rebajar el IVA, generalizándolo, eliminar impuestos de recaudación insignificante, rechazo al uso del tipo de cambio como herramienta antiinflacionaria. En fin, ejemplos de una batería de propuestas económicas con las que el precandidato Guillermo Stirling en alguna medida sorprendió a la concurrencia en el último almuerzo de ADN realizado el miércoles pasado. Un discurso que, con algunos matices, se repitió ayer frente a un grupo de empresarios argentinos en Buenos Aires. Les proponemos detenernos en algunas de estas propuestas en diálogo con una de las asesoras del escribano Stirling en materia económica, la economista Fanny Trilesinski, que es directora nacional de comercio y que justamente participó de la disertación ayer en la capital argentina.
El tablero político.
Se habló mucho, economista Trilesinski, en estas últimas semanas de que al escribano Stirling le faltaban propuestas. Pero el miércoles se despachó con una serie de medidas a implementar en caso de llegar al gobierno. ¿Por qué se resuelve darlas a conocer ahora, apenas 10 días antes de las internas?
Bueno, lo que estaba viendo durante todo el tiempo previo era un trabajo y una discusión, ¿no es cierto? Y bueno, se dieron a conocer ahora.
¿Cuál ha sido?
En realidad es que tampoco es que hayamos visto demasiadas propuestas de otros candidatos, ¿no? Así que no veo por qué sorprende, ¿no? O sea, lo que había era también una serie de vaguedades y bueno, no veo cuál era el tema, ¿no?
¿Su rol en este proceso cuál ha sido? Porque usted, en definitiva, no es una mujer del Partido Colorado.
Efectivamente.
¿Y le tocaba articular entre la 15 y el foro, por ejemplo?
Bueno, en realidad nos tocaba discutir con el candidato una serie de propuestas económicas, que algunas eran propuestas de gente de la 15, otras propuestas del foro. Obviamente hay muchas cosas propias allí que fueron discutidas con el candidato y...
¿Cómo? ¿Muchas cosas propias?
Claro, digamos, temas que como que ya están consensuados, que nadie tenía que venir a decir, uh-huh. Porque incluso, si usted se fija bien, Emiliano, hay, digamos, varias medidas de las que él anunció, que en realidad no se trata de medidas concretas, sino que se trata de ideas que de algún modo se están aplicando actualmente, ¿no? Me refiero concretamente al proceso iniciado a partir de la crisis financiera para desdolarizar la economía. Uh-huh. Esto no es una idea nueva, es una idea que ya está teniendo hoy el equipo económico y el Banco Central y están, digamos, tratando de implementando medidas y tratando de ir en esa dirección, ¿no?
¿Cómo definiría usted el discurso en materia económica del escribano Stirling? ¿Un discurso continuista, un discurso rupturista? No. ¿Un continuismo con qué tipo de novedades?
Bueno, en rigor, es difícil hablar de continuismo cuando el Uruguay ha sufrido un terremoto muy importante. Quiero decir que hoy estamos en una situación diferente a la que estábamos hace 4 o 5 años, y en ese sentido se presentan medidas nuevas. Ahora, es bastante claro que hay determinados lineamientos y determinadas direcciones que son correctas, a pesar de la crisis, son correctas, y que hay que seguirlas, y sí hay que poner el énfasis en otros temas en los que, digamos, precisamente por la situación crítica en la que vivimos, o han quedado secuelas muy negativas, concretamente en el tema social, o en otros temas en materia regulatoria que no se ha podido avanzar todo lo que hubiera sido deseable, ¿no?
A ver, un par de ejemplos en cada uno de esos dos capítulos que mencionó.
Bueno, en el tema social, yo creo, digo, es de toda evidencia que la situación, de crisis económica, de caída del producto y caída de los ingresos, ha afectado muy fuertemente a la sociedad uruguaya, y hoy tenemos, ¿sí?, indicadores de pobreza que son, digamos, preocupantes. Eso no lo vamos a negar, porque no vamos a negar la realidad. También es cierto, y eso es algo que hemos discutido mucho con el escribano Stirling, que los indicadores que se está tomando para medir este fenómeno son indicadores que toman en cuenta solamente los ingresos monetarios. Entonces, todo el esfuerzo que hizo la sociedad uruguaya el gobierno uruguayo para mantener, digamos, las redes de protección social durante la crisis, eso no es tomado en cuenta.
Ah, usted dice que no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, las canastas.
Por supuesto, exactamente.
Que desde el Estado han llegado a los sectores con situaciones más complejas.
Exactamente, eso es así, digamos.
Como no son plata, como no son dinero, no figuran en esas estadísticas.
Ahí está, la metodología, digamos, que nosotros, por supuesto, no cuestionamos, la metodología que se aplica, es así, pero hay que saber, digamos, cómo es y lo que quiere decir. Pero, o sea, cuando uno dice se duplicó el número de indigentes, está midiéndolo en términos de plata. Eso no quiere decir que haya el doble de personas que no comen. No, comen porque ahí ha habido transferencias, ya sea canastas, comedores, etcétera. Lo cual, Emiliano, también hay que, quiero ser muy franca acá, no es que ese sea el desiderato, ¿está? Porque después tenemos por allí que nos dicen que nos gusta mandar a la gente a comer a los comedores. No es así. Ahora, entre que la gente, digamos, pase necesidades básicas, como que le falte la comida y que tenga un comedor o una canasta donde ir, nosotros preferimos eso.
Bueno, pero en cuanto a novedades en esta materia, en cuanto a acciones, ahora en adelante...
Ahora, ahí tenemos un problema que sí se apuesta a que con la reactivación de la economía se puedan ir... mejorando los ingresos de la gente, pero también hay que hacer cosas. Por ejemplo, la medida de rebaja del IRP, tan criticada desde los ultraliberales hasta la ultraizquierda, es una medida que va en la dirección de aumentar los ingresos de la gente y, por lo tanto, mejoraría este indicador, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista hay cosas que se pueden hacer. La extensión de la asignación familiar, que finalmente se reglamentó ahora, es otra medida que también, al ponerse en práctica, termina afectando al indicador, porque termina siendo un ingreso monetario para las personas más pobres. O sea, no solamente termina afectando el indicador, claramente, digamos, repercute en los ingresos de la gente, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay una línea más la profundización de las políticas sociales que ya afectan a lo que es nuestro núcleo duro de marginalidad, y que eso son ya medidas específicas que también, digamos, ya la dirección de esas medidas ya está dada en la sociedad. La tan denostada reforma educativa ha implicado la incorporación de niños de 4 y 5 años a las escuelas, ha implicado escuelas de tiempo completo. Bueno, esa es la línea prioritaria, ¿no es cierto? O sea, nosotros consideramos que ahí está la clave, complementado con otros programas donde se intente reinsertar en el mercado laboral y capacitar a las madres jóvenes, adolescentes, de todos esos niños que están en esta situación. Allí, digamos, hay todo un paquete en el que se está trabajando, ¿no es cierto?
Sí.
En perspectiva.
Economista Trimesinski, quizás el planteo más rupturista que se le escuchó en estos días al escribano Stirling, rupturista, autocrítico podría quizás calificarse, fue el de no volver a utilizar el tipo de cambio como instrumento de política antiinflacionaria. Parece haber allí un señalamiento a un error del pasado, en este caso no solo de la propia administración Valle, sino también de gobiernos anteriores, como el del doctor Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, y hasta el gobierno de la Calle.
Bueno, en rigor, esa política comenzó en el Uruguay en el año 90, ¿no es cierto? O sea, lo que hubo luego fue, digamos, un mantenimiento, y el famoso atraso cambiario o la dispar evolución entre los precios internos y el tipo de cambio que se generó, se genera en las primeras etapas, y eso ha pasado en todas las experiencias, en las primeras etapas de aplicación de estos planes, ¿no? O sea, luego lo que hay, si se quiere, es un mantenimiento de la situación, ¿sí? O sea, no se genera, para decirlo en términos que todo el mundo pueda entender, no se genera más atraso cambiario, o no se genera atraso cambiario todo el tiempo.
Claro, pero
al principio y después permanece.
Fue muy discutido durante el segundo gobierno de Sanguinetti si no había que devaluar, entre comillas. Es más, en la campaña electoral hace 5 años, los candidatos colorados decían: el partido colorado en el gobierno no va a devaluar. O sea, había una insistencia en ese criterio, en ese instrumento.
Bueno, lo que pasa es que, digamos, pongámonos en esta situación. Uruguay es un país pequeño entre dos monstruos. Quiere decir que su autonomía para fijar las políticas digamos, es relativa. Entonces teníamos a Argentina y a Brasil con una política de ese estilo. Y por eso, digamos, pudimos soportar toda la situación hasta el 13 de enero de 1999. Los problemas empiezan allí, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento el atraso cambiario de nuestros vecinos, que era quizá mayor que el nuestro, nos permitía exportarles bienes y servicios en cantidades superabundantes, ¿no es cierto? Y haber tenido un crecimiento en nuestra economía muy grande durante toda la década del 90. Esa es la realidad. El problema se genera cuando devalúa Brasil, ¿sí? Se genera para nosotros y se genera para Argentina, claramente. Y bueno, allí, ¿cuál era el problema? Yo era una de las que decía que no era una buena cosa devaluar. Ahora, los que sostienen de que había que devaluar en ese momento y sacan pecho diciendo, yo lo venía diciendo desde antes, olvidan algo. Los dolores de la devaluación son muy grandes. Y si no, basta mirar a mediados del 2002 para ver lo que fueron los dolores de la devaluación. No es una medida aislada. Nosotros teníamos una economía fuertemente dolarizada, con la gente fuertemente endeudada en dólares, y una devaluación era una catástrofe. Además, una devaluación implica una caída del salario real. O sea, esas dos cosas ya las vimos.
Pero en definitiva hay una autocrítica.
En definitiva hay, digamos, la decisión de no volver a usar ese instrumento porque sabemos que no termina bien.
Y en cuanto a la intención, el propósito de profundizar la desdolarización de la economía, un camino que en esta administración ya se empezó a transitar, ¿qué instrumentos nuevos se anuncian o se manejan?
Bueno, no instrumentos nuevos, seguir en este camino, ¿no es cierto?
¿Por
seguir,
ejemplo?
Digamos, o sea, en esto hay que ser cuidadosos, Emiliano. Esto, lo que implica este propósito es poder dar los incentivos adecuados al sistema financiero para que capten depósitos en unidades indexadas, ¿sí? Y presten en unidades indexadas, que digamos es una variable que tiene, sobre la cual el Banco Central tiene mucho más control, obviamente, que la que tiene sobre el dólar. Cosa que no es fácil, porque no es solamente los incentivos, hay que ir contra una cultura muy arraigada, ¿sí? Muy arraigada de muchos años, donde el dólar apareció como moneda de transacciones corrientes en el Uruguay. Entonces es un camino que hay que recorrer, hay que trabajar muy seriamente. Digamos, los chilenos, por ejemplo, hace muchos años que están en esto, ¿sí? Y por supuesto, digamos, han podido hacer un manejo mucho menos traumático del tipo de cambio de lo que podemos hacer nosotros. Hay que persistir en ese camino.
Economista Trilesicki, cuando entrevistábamos al escribano Schilling hace pocas semanas aquí en Perspectiva, en un momento del reportaje y aludiendo de forma crítica a los precandidatos del Partido Nacional y del Encuentro Progresista, decía, a mí no me van a escuchar hablar de rebajas de impuestos. Sin embargo, en estas dos disertaciones de ayer y de anteayer, ese tema apareció. Eliminar 18 impuestos de escasa recaudación, por otro lado, rebajar el IVA. ¿Cómo se entiende?
Bueno, en rigor, lo que no hay propuesto aquí es una rebaja de impuestos que pueda comprometer la recaudación. Lo que hay es, por un lado, una racionalización de impuestos, porque, digamos, tener impuestos que recaudan poco muchas veces no es eficiente, porque uno termina gastando más en recaudar que lo que realmente le rinde. En ese sentido, digamos, uno la administración y uno los contribuyentes, también estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido,
sí,
digamos,
recordó Schilling, hay 7 impuestos que representan 93% de la recaudación de impositiva y 18 que otorgan el restante 7%.
Efectivamente. Entonces digo, por ahí una racionalización. Lo que hay, sí, un compromiso muy fuerte con lo que es una mejora en la administración tributaria, camino que también se está empezando a recorrer ahora con una reforma de la DGI. Estas son todas cosas que, digamos, hace mucho tiempo que están planteadas y no se pudieron llevar adelante, ¿sí? Y por otro lado, un combate frontal a la evasión, que también producto de la crisis, se ha incrementado, ¿no es cierto? O sea, cuando uno tiene tasas muy altas de impuestos, el estímulo de la evasión es muy grande. Entonces acá hay que ser muy prudente en el sentido de decir, bueno, el combate a la evasión es frontal, todos tenemos que bajar, que hay que pagar impuestos, ¿sí? y en la medida en que eso se pueda ir logrando, se puede ir logrando una mejora de la recaudación, se puede empezar a bajar tasas, ¿no? O sea, es como uno tiene que tener un muy buen ejército para reprimir, ¿sabes? Para reprimir la evasión, no estoy hablando de ejército en términos, un buen ejército impositivo, sí, y a la vez comprometerse a una rebaja en la recaudación, en las tasas.
Si usted ¿para qué? Empieza a contestar lo que yo iba a preguntarle, porque la consulta era cómo se puede hacer este tipo de anuncios si al mismo tiempo, dice Steven, como dijo, todos han prometido bajar el costo del Estado y nadie pudo hacerlo, lo que muestra que es difícil. O sea, como que el gasto no bajaría y sí se irían bajando tasas de impuestos o eliminando algunos de esos 18 que aportan solo el 7% de la recaudación del FMI.
En la medida en que aumente la gente que paga, ¿sí? O sea, la recaudación no se puede comprometer. Porque además, Emiliano, digo, hace 5 minutos en esta misma conversación yo le dije que había una prioridad muy grande en el tema social. Para eso precisamos recursos. Muchos de esos recursos podrán venir de renovaciones de préstamos internacionales y otros tienen que ser recursos genuinos. Entonces, acá la prioridad es lo social, para eso va a ser necesario gastar dinero, entonces no se puede comprometer la recaudación. No se puede plantear impuestos que comprometan, impuestos nuevos, derogaciones de otros que comprometan la recaudación. Se podrá bajar las tasas en la medida que aumente la recaudación, porque todos paguen.
Y para terminar, economista Trilesinski, más de un oyente puede estar pensando en este momento, bueno, pero en definitiva, esto que dijo Stirling y que ahora está ampliando su asesora, ya lo anunció en su momento el doctor Jorge Valle, antes de asumir, y hasta ahora, ¿qué pasó?
Bueno, lo que pasó es un terremoto en el Uruguay, Emiliano. Entonces yo creo que muchas cosas que se debieron haber hecho no se pudieron hacer, porque hubo que dedicarse a tratar, digamos, de que el país pudiera continuar funcionando, ¿no es cierto? Y, bueno, hemos tenido una salida de la crisis financiera que es ponderada en muchas partes del mundo muy fuertemente, ¿no? Lo que pasa, nosotros, los uruguayos, en ese sentido, muchas veces no somos capaces de ver lo bueno que hacemos y solo criticamos lo malo, ¿no?
Economista Fanny Trilesinski, asesora del escribano Guillermo Tiren, candidato del foro La 15 del Vallismo Abierto, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.